ahora la escuela cristiana. Y es que así debe ser la obra de Dios, hermanos. En 1 Corintios 15 dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Y nos da mucho gozo eso, hermanos, saber que la obra del Señor sigue creciendo. Mucho gusto de estar con su pastor, su familia. Y pues, hermanos, nos gozamos. Amén. Como el hermano lo mencionó, hemos estado sirviendo al Señor en Ciudad Sahagún estos 8 años. Y Dios nos ha mostrado, hermanos, a inicios de este año, pues un nuevo plan, un nuevo reto para nuestras vidas, nuestra iglesia. Bueno, la iglesia donde yo conocí a Cristo en Chiapas se quedó sin pastor a finales del año pasado. Y la iglesia, pues, me ha tenido la confianza de invitarme para ser el pastor. Y bueno, para mí es un privilegio porque, pues, es la gente que me vio nacer. Y será un reto muy especial pastorearlos. Pedimos de sus oraciones, hermanos. Nosotros nos mudaremos a Las Margaritas, Chiapas, el 24 de octubre. En un mes estaremos mudándonos hacia allá. Y bueno, hermanos, si usted quiere conocer Chiapas, pues está invitado, invitada. Alguien dijo que antes de ir al cielo usted debe ir a Chiapas. Para que cuando llegue al cielo su impresión no sea muy grande. Pues está invitado, invitada, si usted gusta un día ir. No es promoción, ¿verdad? No es comercial, pero es un bonito lugar. Y bueno, pues encantado, hermanos, de estar aquí con ustedes. Voy a invitarles a abrir su Biblia. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer aquí, hermanos, un pasaje para comenzar. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Si lo tienen, nos vamos a poner de pie, hermanos. Por favor, vamos a leer a hacer la lectura, puestos de pie. Vamos a leer, hermanos, al unísono, versículo 1 al 4. Amén. Filipenses 2, del 1 al 4, todos juntos, dice la palabra de nuestro Dios así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por darnos primero, Señor, el privilegio de ser sus hijos, de haber sido comprados, Señor, con la sangre de Jesucristo, y ahora, Señor, tener esa dicha de ser su hijo, Señor, de ser de su redil, Señor. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, por su gracia nos permite estar aquí. Y mi Dios, estamos aquí para adorarle, servirle, gozarnos, Señor, y Padre, para que usted nos enseñe. Oramos, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, abra nuestro corazón para que su palabra, Señor, pueda llegar a esa buena tierra, Señor. Bendiga este tiempo, tome mi vida, Señor, en sus manos, Señor, y úseme, Señor, para su gloria. Bendiga y edifique su iglesia en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. En lo personal, me encanta esta carta, hermanos. Es una carta escrita por el apóstol Pablo y escrita desde una prisión. ¿Alguien ha estado en una prisión alguna vez? Ojalá, hermanos, que no sea así, ¿verdad? Es un lugar, hermanos, una vez fui a predicar a una cárcel en Tulancingo. Y el pastor que comenzó el ministerio en la prisión no estaba. Entonces, pues, los hermanos, había un grupo de hermanos que iban a la prisión. Y de los presos, ya varios se habían convertido, ya había una iglesia dentro de la prisión, ya hay una iglesia dentro de la prisión. Entonces, había un grupo como de unos 50 hombres ahí, todos así tatuados, pelones, feos, ¿verdad? Y yo estaba tan nervioso, hermanos, tan nervioso, porque yo no sabía con quién estaba, ¿verdad? Quiénes estaban ahí. Ese día, al final del culto, todos se acercaron a saludarme, y dos de ellos, lo recuerdo bien, me dijeron: pastor, bienvenido, esta es su casa. Sí, dije, gracias. Hermano, no es grato estar en una prisión. Pablo está en la cárcel y, hermanos, hay una relación muy, muy estrecha entre Pablo y esta iglesia, la iglesia en Filipos. Si usted ve el capítulo 1, acompáñeme ahí, en el capítulo 1, versículo 12, mire, hermano, la relación tan especial que había entre Pablo, el fundador de la iglesia, y la iglesia. Es más, esta carta, hermanos, se escribió como un agradecimiento porque la iglesia en Filipos le había enviado una ofrenda al apóstol Pablo que estaba en la prisión. Dice el versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, note, hermano, la relación que hay entre los hermanos y Pablo, al punto que Pablo les informa lo que está sucediendo. Dice que las cosas, ¿qué cosas? Bueno, el sufrimiento que está pasando dentro de la prisión, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo amaba esta iglesia, hermanos, había una gran relación. Pablo, hermanos, está en la prisión, hermanos, no por alguna injusticia que él haya cometido, sino porque, hermanos, él predicaba el Evangelio. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Note esa frase, y a todos los demás. Versículo 14, ¿y la mayoría de quién? Ahora, hermanos, quiero que pensemos juntos, hermanos, en el mensaje, hermanos. Esto es la introducción, pero es fundamental, hermanos, comprender esto. Dice, y la mayoría de los hermanos, Pablo está preso, hay gente, hermano, a su alrededor que le está apoyando. Dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, dice, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos en Cristo, al enterarse que Pablo, hermano, está sufriendo, está preso por causa de Cristo, del Evangelio, pues los hermanos se animan, se motivan y dicen, bueno, vamos a apoyar, vamos a orar por el apóstol Pablo, vamos a orar por la obra de Dios, vamos a seguir haciendo la obra de Dios. No se puede detener la obra de Dios, y así debe ser, hermano, la obra de Dios no se debe detener. Así como hay un grupo, hermanos, que está apoyando al apóstol Pablo, quiero que vea, hermanos, también en el verso 15, mire lo que dice, algo triste. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así como hay un grupo, hermanos, que admira, que aprecia y que apoya al apóstol Pablo, también hay un grupo, hermanos, que está buscando detener la obra de Dios, predicando, sí, pero predicando, hermanos, para contienda, para, mire lo que dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y esto, hermanos, yo lo subrayé. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, puede hacerlo. Dice, pensando añadir, ¿qué, hermanos? Aflicción. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. Ya estar en la cárcel es aflicción, ¿sí o no? Pero mire, hermano, lo impactante es que, aparte de las cosas que le han sucedido, aparte de la persecución, aparte de los azotes, aparte del menosprecio, hermano, de gente sin Cristo, hay hermanos que están buscando, hermano, añadir aflicción. Es decir, la palabra añadir es ponerle más peso, ponerle más carga todavía. Hermano, en la espalda de un siervo de Dios hay muchas cargas, mucha muchísima carga, muchas presiones. Y se espera, hermanos, que de afuera haya persecución. Eso es normal. Pero sabe, hermano, que cuando el diablo no puede atacar de afuera, hacia adentro, ataca de adentro. Aquí, hermanos, refleja, hermanos, que hay hermanos causándole aflicción, más de la que ya el apóstol Pablo tiene. Quiero que me acompañe tantito, hermanos, por favor, a Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 22. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. ¿En trabajos? Más abundante. ¿En azotes sin número? ¿En cárceles? Más. ¿En peligros de muerte? Muchas veces. ¿De los judíos? 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Pero note cómo termina. Peligros. ¿Entre qué? Falsos, hermano. Esto es lo más triste, hermano. Peligro entre falsos hermanos. Vea tantito, hermano, el Salmo 31. Salmo 31. Un siervo de Dios sufre. Un cristiano sufre. Mira lo que dice el Salmo 31, hermanos. Aquí es David, dice el versículo 11. Salmo 31, 11. De todos, note eso, mis enemigos soy objeto de oprobio. Y de mis vecinos, mucho más, y el horror de mis conocidos. A mí me impresionó, hermanos, este versículo. Dice, mis enemigos, mis vecinos, mis conocidos. Un siervo de Dios sufre, pero no debería sufrir de parte de los cristianos. En otras palabras, hermano, usted y yo no deberíamos añadir aflicción. Regresemos ahí a Filipenses, por favor. Pablo entonces está diciendo, algunos añaden aflicción a mis prisiones. Filipenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios, leo nuevamente el verso 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Sabe qué es lo que dice ahí, hermano? Es gente diciendo, si Pablo puede hacerlo, nosotros también, ¿verdad? Si Pablo pudo comenzar esta iglesia, nosotros también. Hermanos, eso es predicar por contienda, predicar, hermanos, no sinceramente, como dice el texto. Ahora vamos al capítulo 2, hermanos, y aquí está el mensaje para nosotros en esta mañana. Verso 1. Ahora, todo el resto del capítulo 1 usted lo puede leer después. Pablo sigue compartiendo, hermanos, lo que está sucediendo en la prisión. Uno de ellos es que gente le está trayendo aflicción. Supuestos cristianos le están añadiendo aflicción. De hecho, vamos a leer el versículo 30 del capítulo 1 para que vea que sigue el mismo asunto. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora, llegamos al capítulo 2, versículo 1 y dice, por tanto. Eso significa, hermanos, que lo que acaba de decir con esto tiene relación. Amén. Está... Es una sola idea. Es más, esto ya es como una aplicación. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, note lo que sigue, completad mi gozo. Hermano querido, usted y yo, lejos de añadir aflicción, lejos de echarle más leña al fuego, como decimos, lejos de poner más cargas, hermano, sobre un siervo de Dios, deberíamos, hermano, completar ¿qué? Su gozo. El mensaje, hermano, se titula Añadiendo aflicción o completando el gozo. Como cristiano, hermano, yo anhelo de todo corazón que nos podamos evaluar, hermanos, de manera personal en esta mañana. ¿Qué estoy haciendo como cristiano? ¿Estoy añadiendo aflicción o estoy completando el gozo? Y deseo de todo corazón, hermanos, que seamos hallados completando el gozo. ¿Amén? Y no siendo una carga. Ahora, no quisiera, hermanos, que usted viera este mensaje como una queja. No, hermanos, no es el propósito. Quiero que juntos nos evaluemos en este asunto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy completando el gozo o estoy añadiendo aflicción? Necesito la ayuda de alguien. ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ven. A ver si me escuchan, hermanos. Mire, voy a tratar de simular que Jonathan es un nuevo creyente. Ajá. Pero es un nuevo creyente conflictivo. Ajá. Entonces, yo quiero avanzar. Yo como siervo de Dios quiero avanzar. Pero él, hermano, me impide hacer muchas cosas. ¿Ok? No voy a hablar porque no me van a escuchar hasta atrás. Pero lo que quiero, hermano, es que usted vea esto. Hijo, ¿puedes acostarte en el suelo, por favor? Jonathan, ¿sí? Acuéstate ahí en el suelo. Ojalá que no tengas problemas, ¿verdad?, con tu camisa. Pero, hermano, ¿usted entendió un poquito lo que quiero ilustrar? Que muchas veces, hermano, somos como Jonathan. El pastor quiere hacer algo y nosotros somos los que impedimos que se haga algo. Y el pastor tiene que arrastrar, ¿verdad? Tiene que jalarnos. Y es, hermano, se batalla con uno. Imagínese de él prendido otro y de ese otro prendido otro, hermanos, y jalar tantos. Hermano, no debería ser así. La obra de Dios, hermano, debería. Y créame, hermanos, ayer, por ejemplo, que estaba ahí con los varones, yo estaba viendo, hermanos, los hermanos desde antes, preparando, poniendo las cosas. Y el pastor tranquilo llegó, ¿verdad? Nada más a hacer acto de presencia, porque todo lo hicieron ellos. Hoy, desde muy temprano, hermanos, aquí acomodando, ensayando. Hermano, así debe ser la obra de Dios. Amén. Pero hay lugares, hermano, donde se batalla. Donde tiene uno que estar jalando. Hermano, ¿usted completa el gozo o añade aflicción? Estaba estudiando esta frase, hermanos, completando el gozo. Y es muy interesante la palabra completar en este pasaje. La palabra completar significa, hermanos, terminar algo o cumplir algo, como cuando decimos cumplir un deseo, algo similar. Llenar algo o completar. Suplir totalmente algo. Bueno, en la vida de un siervo de Dios hay muchas, muchas presiones, pero qué alivio da, hermanos, cuando hay hombres sosteniendo las manos. ¿Se acuerdan de Aarón y Ur? cuando sube Moisés a aquel monte, hermanos, esos dos hombres sostenían las manos de Moisés. Allá hay un pueblo peleando la batalla. Aquí hay un hombre, hermanos, parado, pero hay dos sosteniendo. Qué interesante, hermanos, cuadro tenemos ahí acerca de lo que es la obra de Dios. Siempre vamos a necesitar de un líder. Hermanos, es más, nunca funciona algo sin un liderazgo. Pero qué interesante, hermanos, es que el pueblo sostenga ese liderazgo. Vamos a ver, hermanos, cuatro cosas aquí en este pasaje que... espero no lo tome a mal, pero puse de esta manera los puntos. Yo creo que están por ahí. Un siervo de Dios, número uno, está contento si la iglesia está en un mismo sentir. Vea lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, el pastor está tranquilo si la iglesia está unida. Pero de lo contrario, hermano, si hay conflictos, si hay pleitos, ¿usted cree que el pastor está tranquilo? ¿Qué hace un papá cuando los hijos están peleando? Aparte de echar porras, ¿qué hace? Pues tiene que hacer, hijos, hey, tranquilos. Se cuenta de un pastor que tomó una iglesia. Llega a la iglesia y empieza a conocer a los hermanos, a conocer a la iglesia. Y rápido, hermanos, no pasó ni un mes, se dio cuenta que en la iglesia habían dos familias que no se llevaban bien. Y este pastor, pues, buscó la forma de involucrarlos, de unirlos, de que trabajaran, hicieran algo juntos. Y hermano, el pastor no podía lograr eso. Un domingo se le ocurre una idea y dice, va con una familia y le dice, hermanos, ¿se podrían quedar después del culto? Necesito hablar con ustedes, pasen a la oficina tantito. Y ellos dicen, está bien, sí, pastor. Sin que esta familia se diera cuenta, fue con la otra y le dice, hermanos, al final del culto necesito hablar con ustedes, ¿podrían pasar por favor a la oficina? Sí, pastor, está bien. Termina el culto, el pastor despide a la iglesia, el pastor se dirige a la oficina. Cuando está en la oficina, ya estaba esta familia esperando ahí. En eso, viene esta familia acercándose a la oficina y cuando ve que la otra familia está ahí, esta familia se fue y jamás regresó a la iglesia. Qué triste. Qué triste, hermanos. Cuando en la iglesia no hay unidad, generamos, hermano, más carga de las que ya hay. La iglesia, hermanos, debe estar... La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Amén. Mire, 1 Corintios 1, rápidamente. Mire, Pablo, el mismo apóstol Pablo, ahora en otra iglesia, en otra situación, dice en 1 Corintios capítulo 1 las siguientes palabras. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hermano, imagínense cómo le cayó al apóstol Pablo esa noticia acerca de la iglesia en Corinto. Y no es que los de Cloé hayan ido con el chisme, ¿verdad? Esta familia, los de Cloé, informaron a Pablo la situación. A propósito, hermano, cuando no hay unidad, se ve. Al contrario, cuando hay unidad, se ve. Cuando es una iglesia unida, hermano, se percibe. Amén. Cuando hay conflictos, se percibe. ¿Cómo cree que le cayó a Pablo esta noticia? diciendo, unos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas. Hermano, había conflicto en la iglesia. Sabe, hermano, hay ciertas cosas que destruyen la unidad en la iglesia. Uno de esos pecados es la murmuración. Cuando vivimos murmurando de los demás, hermano, estamos ocasionando divisiones. Regresemos a Filipenses y mire lo que dice ahí. En Filipenses 2, versículo 14, Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque cuando hay murmuración, hermano, se crea la desunión. No solamente la murmuración daña la unidad de la iglesia, sino que las quejas también. Cuando vivimos, hermano, quejándonos de las cosas, porque esto, porque así, porque este color, porque pusieron este hermano acá, hermano, porque es de una escuela. Hermanos, qué privilegio tener una escuela. Amén. Y ojalá que usted lo vea de esa manera. Un privilegio, una bendición de Dios. Los chismes, hermano, dañan la unidad de la iglesia. El engaño entre hermanos daña la unidad de la iglesia. El orgullo, la falta de perdón, hermanos, daña la unidad dentro de la iglesia. El estarnos juzgando unos a otros daña la unidad dentro de la iglesia. Pero, hermanos, número uno, mi pastor está tranquilo. Está contento si la iglesia está unida. Amén. Estamos completando el gozo, hermanos, cuando somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La Biblia dice, hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero cuando no estamos unidos, añadimos aflicción. Vamos a ver el número 2. Filipenses 2, ahora el versículo 3. Mi pastor está tranquilo si la iglesia está trabajando. Mira lo que dice el 2, versículo 3, perdón. Nada hagáis. Decía un pastor, yo sé, hermanos, que esta palabra no nos gusta, trabajar. Ya la sola palabra nos causa Pero, hermanos, la iglesia existe para trabajar. Amén. La iglesia existe para eso. Dios no nos salvó, hermanos, con otro fin, hermano, que glorificar su nombre haciendo su obra en esta tierra. Amén. Dice, nada hagáis. Ahora, este pasaje nos habla de hacer algo, hermanos, de hacer la obra de Dios. Sin embargo, nos advierte de cómo hacer la obra de Dios. Nos instruye, más bien, de cómo hacer la obra de Dios. Porque es importante hacer, pero es importante, hermanos, cómo lo hacemos. Dice, aquí la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un siervo de Dios está tranquilo si la iglesia está trabajando y lo está haciendo de la manera correcta. Amén. Con buena actitud. ¿Es importante servir? ¿Sí o no? Sí. Tanto así que una persona dijo, el que no vive para servir, no sirve. No sé quién lo dijo. Madre Teresa de Calcuta. Ahora, hermanos, es importante servir, pero es importante cómo servimos también. Porque pudiera ser alguien que tiene muchos talentos, hermano, alguien que tiene capacidades increíbles, pero tiene una mala actitud. No es lo correcto, hermanos. Dice, lo que hago en la iglesia no lo hago para contender. No lo hago para vanagloriarme. Debo hacerlo con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es humildad? Aquí está una definición de humildad. Humildad es, él es mejor que yo, ella es mejor que yo. Eso es la humildad. Servimos no para contender. Amén, hermanos. Nunca voy a olvidar un mensaje de mi pastor. El pastor Julio dijo: la iglesia no existe para competir. La iglesia no existe para competir. Esto no es una competencia. Esto no es saber quién lo hace mejor. Hermano, servimos con humildad. Amén. Si usted lo que hace, sea poco o mucho, sea visible o no visible, si usted lo hace, hermano, con una actitud de humildad, hermano, es tan grato a los ojos de Dios. Estaba meditando en esa historia donde María unge los pies de Jesús. Trae un perfume, lo derrama en sus pies, y dice la Biblia, hermanos, que el cuarto donde estaban se llenó del aroma del perfume. Si lo que usted hace es poco, pero lo hace con un buen espíritu, hermano, esto huele bien. Amén. Es agradable a los ojos de Dios. Vamos a ver una tercera cosa, hermanos, en este pasaje. El versículo 4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un pastor está contento. Estamos completando su gozo, hermanos, si la iglesia está unida en un mismo sentir. Amén. Número 2, el pastor está contento, hermanos. Estamos añadiendo al gozo, hermanos, si la iglesia está trabajando, pero está trabajando bien. Y en tercer lugar, hermanos, un siervo de Dios está tranquilo si la iglesia está viendo por los demás. ¿Sabe que todos nacemos con un alto grado de egoísmo? No me consta, no soy ginecólogo, pero dicen que los niños nacen, muchos niños nacen con su manita empuñada. Y alguien dijo que era para golpear, pero alguien más dijo que era porque va a ser medio, usted me entiende, ¿va? Medio agarrado. ¿Sabe cuál es una de las primeras palabras que aprenden a decir los bebés? Mío. Sí, mío. Nacen ya con ese chip, ¿verdad? Egoísta. Todos aquí, escuche bien, todos aquí tenemos un alto grado de egoísmo. Es más, un predicador dijo que la madre de todo pecado es el egoísmo. El diablo es el diablo porque fue egoísta. Basado en eso, dijo él esas palabras. Ahora, todos aquí quisiéramos, es nuestra tendencia, hermanos, ser servidos y no servir. Pero el texto dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hermano, cuando la iglesia se enfoca, hermanos, en servir a los demás, en ver por el bien de los demás, hermano, es una iglesia que ha madurado. Cuando solamente, hermanos, estamos con esta actitud de recibir en vez de dar, hermano, añadimos aflicción. No debería ser así. Hermanos, debemos, como iglesia, enfocarnos en las necesidades de los demás. Amén. Yo sé, la iglesia, hermanos, tiene muchos ministerios, y cada ministerio, hermanos, es ver por la necesidad de alguien más. Filipenses 2, 21. Mire lo que dice. Voy a leer desde el 19. Dice Filipenses 2, 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Como si Pablo su ánimo dependiera de un buen informe, ¿verdad? Dice el 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos Hermano, este versículo es muy triste. Dice, porque todos buscan, ¿qué? Lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Por eso le dije que tenemos un alto grado de egoísmo. Todos buscan lo suyo propio. Pero en este joven, Timoteo, había una disponibilidad. Había, hermanos, un increíble ánimo. Y Timoteo, Pablo, buscando quién va a enviar a la iglesia. Ahí en Filipo dice, pues Timoteo. A veces, hermano, no sé aquí cómo sea. Lo más seguro es que no sea así. Pero no sé si se ha percatado que de los miembros de la iglesia, como que el 20% son los que hacen todo el trabajo. Pero no pasa aquí, ¿verdad? Los que hacen esto también son los que van a alguna misión. Pero no pasa aquí, ¿verdad? No debería ser así. De ser posible, hermanos, si el 80% de la iglesia pudiera estar en todo, hermanos, involucrados, trabajando, sirviendo, hermano, a la iglesia, sería muy diferente. 1 Corintios 13, mire lo que la Biblia dice ahí. Estoy seguro que usted conoce este pasaje. ¿Usted sabe de qué habla 1 Corintios 13? El amor. Y mire lo que es el verdadero amor, hermano. 1 Corintios 13, 5. No hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. ¿Qué dice, hermano? No lo escuché. No busca lo suyo. El amor bíblico, hermano, es ser abnegado. Es ver por los demás. Tenemos un ministerio de hospital. Los días martes vamos al hospital ahí en Ciudad Sahagún. Alguien, por la gracia de Dios, nos dio la oportunidad de entrar al hospital. Nos dan la oportunidad de entrar hasta los cuartos donde están los enfermos, visitar a los enfermos, orar por los enfermos. Y llevamos pan para los familiares, café y todo eso. Pero, hermano, la vida cambia cuando uno se enfoca en ayudar a los demás. Usted no se imagina lo que va a crecer cuando usted empiece a servir y ver por el bien de los demás. El amor es eso, hermanos. Amén. No busca lo suyo. No busca lo suyo. Hermanos, mire lo que dice Romanos 15, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia aquí. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, hermano, mi Biblia dice esto. Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sabe que esto, hermano, es para una iglesia? Amén. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno, ¿qué dice, hermano? Agrade a su prójimo. Yo estaba leyendo esto y dije, oye, yo estaba pensando para mí mismo y diciendo, oye, ¿esto estaba en la Biblia antes? Sí, ahí ha estado siempre. El detalle, hermano, es que muchas veces no lo queremos ver. Ahí ha estado. Es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice, no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mira el 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él, siendo Dios, hermano, no se agradó a sí mismo. Dice el texto, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo, hermano, siendo Dios, entregó su vida. Cristo, hermano, siendo el Rey de Reyes, hermano, murió en la cruz. Si Cristo no hubiera pensado en nosotros, hermano, no tendríamos ninguna esperanza. Si Cristo hubiera pensado en él, no tuviéramos esperanza. Por eso en el huerto, hermano, él oró. Y su oración era esta: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose a su muerte, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermano, el cristiano cuando ha llegado a un nivel de madurez tiene que aprender a orar de esa forma: Señor, no mi voluntad, tu voluntad. ¿Sabe que el lugar, uno de los lugares que menos me gustaba era Ciudad Sahagún? Cuando estábamos en la universidad, teníamos un compañero, bueno, varios. Anoche estábamos haciendo remembranza de todo eso, pero teníamos un compañero en especial. Yo le, como que me predispuse a conocer Sahagún por él. Incluso, hermanos, cuando antes de Dios ya llamándonos hacia Ciudad Sahagún, mi pastor me dijo: hermano, considera, la iglesia siempre ha tenido misiones allá. Hay una misión donde tú puedes estar con tu esposa, con tu familia. A pesar de esa invitación, hermano, Dios dijo Sahagún. Ese mismo tiempo, hermano Iván sabe, tuvimos una invitación en San Fernando, Tamaulipas, para ir ahí y trabajar en la obra de Dios, y Dios dijo, no, Ciudad Sahagún. Yo batallé 2 años, hermano, para adaptarme en Ciudad Sahagún. Si usted va a Sahagún, tiene las 4 estaciones en un día. Usted sale a caminar a las 5 o 6 de la tarde y regresa como una empanada, como una dona de polvo. Pero no es donde uno escoge, sino donde Dios te pone. No es donde uno quiere, sino donde Dios te manda. Amén. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pensó Felipe cuando Dios le dijo, ve al desierto? Pero Felipe, pero Señor, ¿qué hay ahí? No hay nada. Él era evangelista, hermano. Un predicador. Y Dios lo está mandando al desierto, Señor. Aparte, hermanos, ahí donde él estaba sirviendo, había un avivamiento. Señor, ¿a qué voy a ir allá? Y Dios dice, ve al desierto. Y le da las especificaciones. Dice, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, porque ahí era la voluntad de Dios. Porque ahí había un etíope, hermano, que necesitaba escuchar el Evangelio. Hermanos, y yo creo, hermano, que ese etíope, quizás su propio país fue influenciado por él. La misma reina, porque él trabajaba para una reina. Hermano, usted no se imagina lo que Dios va a hacer si usted sigue la voluntad de Dios en su vida. Usted no se imagina lo que Dios va a hacer si usted sigue la voluntad de Dios en su vida. Última cosa, hermanos. Versículo 5. Regresando a Filipenses capítulo 2. El texto que leímos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y mire lo que dice aquí, hermanos, Pablo, poniendo el mismo ejemplo ahora a la iglesia en Filipos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Sabe, hermano, el siervo de Dios está contento si la iglesia está en un mismo sentir. El siervo o los siervos de Dios están tranquilos si la iglesia está trabajando y trabajando correctamente. Un siervo de Dios está tranquilo si la iglesia está viendo por los demás, está creciendo y enfocándose en las necesidades de los demás. Pero en cuarto lugar, hermanos, un siervo de Dios está tranquilo si la iglesia se mantiene imitando a su Señor, siguiendo a Cristo. La Biblia dice, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Termino con esto. Cuando usted no se sujeta a la autoridad que Dios ha establecido, usted añade aflicción. Pero cuando usted se somete y se sujeta voluntariamente y con buena actitud, usted está completando el gozo. Cuando usted no se involucra, es indiferente a las necesidades de la iglesia, usted está añadiendo aflicción. Pero cuando usted sirve de buena voluntad, usted completa el gozo. Cuando lo que usted hace, lo hace con mala actitud, usted añade aflicción. Pero cuando lo que usted hace, lo hace con humildad, usted completa el gozo. Yo les dije al principio, hermanos, el propósito de este mensaje no es quejarnos los siervos de Dios. Es evaluarnos cómo está nuestra actitud. Todos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Tuve la desdicha de machucarme una uña en el mes de marzo. Se me puso morada, se cayó la mitad. Solo tengo la mitad. Y no se imagina cuánta falta de marzo hacia acá me ha hecho una simple uña. Simplemente para pelar una naranja, hermano. No puedo. Pues ni modo, tiene que entrar la izquierda. Un cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Cada quien tiene una función. Al punto, hermanos, la Biblia dice que si un miembro sufre, todos los demás sufren. Usted, hermano, escuche esto. A veces el diablo hace que pensemos, no, yo no soy importante, nadie me quiere, y ya casi cantamos esa canción, ¿verdad? Mejor me como un gusanito. El diablo quiere que pensemos eso en la iglesia, nadie me saluda, nadie me quiere, el pastor se enfoca en otros, y como no soy de tal familia, pues no, hermano, espérese, no es así, no permita esos pensamientos. Todos aquí, hermano, si hemos sido comprados con la sangre de Cristo, somos hijos, herederos, ciudadanos, conciudadanos, hermano, somos parte del cuerpo. Y nada de lo que hagamos, hermano, por pequeño, mínimo, o lo que parezca, es indispensable. Pero sabe, hermano, que lo que hagamos en la obra de Dios, nada es en vano. Nada. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a ir a Dios en oración. Evalúe su corazón. Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, en esta mañana porque tenemos la oportunidad de sentarnos y oír sus consejos, su palabra, sus instrucciones, Señor. Quizá para alguien su reprensión pudiera ser. Padre, pero aun cuando fuera eso, Señor, es porque usted nos ama. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos. No los conozco, la mayoría. Señor, bendiga esta su iglesia. Sigue edificándola. Padre, y que todos aquí seamos hallados completando el gozo. Padre, Ayúdenos a tomar decisiones en esta mañana. Que determinemos en nuestro corazón que vamos a trabajar, que vamos a esforzarnos, que vamos a madurar, que vamos a esforzarnos por completar el gozo. Señor, en sus manos nos ponemos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.